Esta es la llamada de medianoche.
Comenzamos un nuevo programa de estudios bíblicos que Llamada de Medianoche ha preparado para ustedes. Queremos darle una cálida bienvenida.
Así es, Rodrigo. Nos entusiasma saber que muchos de los oyentes se suman hoy a la serie que estamos transitando sobre el ministerio del profeta Eliseo y las distintas personas que tuvieron contacto con él.
El hogar de la Sunamita, donde Eliseo se alojó, tiene mucho que enseñarnos sobre lo que corresponde a la esencia de un hogar, desde lo espiritual y hasta lo familiar.
Después que Eliseo recibiera tan buena acogida en el hogar de la Sunamita, el hombre de Dios le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Lo encontramos en 2 Reyes 4:13. Cuando meditaba en esta pregunta, me vinieron a la mente otras oportunidades donde el Señor hizo preguntas similares. Al ciego Bartimeo en Jericó, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? En realidad era superfluo preguntar por lo que quería el ciego. Cualquiera se daría cuenta que su mayor necesidad era justamente ver. Pero el Señor lo quería escuchar de la propia boca del ciego. Tenía que confesar su necesidad. Ahí el hombre se lo dice, «Maestro, que recobre la vista». En el original, la palabra es «Raboni», o sea, «mi maestro». Era un título de estima y honra dado por los judíos a maestros respetados. Frente a este pedido tan lleno de expectativa, fe y respeto, el Señor le concedió la vista. Jesús también le preguntó a un paralítico que hacía 38 años que buscaba la sanidad en las aguas del estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Y ahí el paralítico le cuenta su historia de miseria, de expectativas frustradas, la falta de misericordia de parte de otros. En sus palabras se nota toda la angustia, frustración y desánimo. Evidentemente para él no había solución. No la había hasta que apareció Jesús y le preguntó por su necesidad. Al exponerla frente a Jesús, experimentó el poder y la sanidad del Señor en su vida. Y así sucedió a varias personas más, que aunque avergonzadas, las puso en el medio para que hablaran y reconocieran su necesidad. Por ejemplo, el hombre de la mano seca, la mujer con flujo de sangre, el padre del chico endemoniado, y así podríamos seguir. Quizás también el Señor nos está preguntando lo que queremos que nos haga. Analicemos bien nuestra necesidad, formulémosla con respeto y el Señor la tendrá en cuenta. Como dice Santiago, muchas veces no recibimos simplemente porque no pedimos, pero también muchas veces pedimos con fines propios, egoístas o carnales. Entonces, pidamos aquello que sea para la gloria de Dios. Obviamente tenemos que tener en cuenta que Dios sigue siendo soberano y nos puede dar o no lo que pedimos, o darlo en el momento que Él ve como conveniente. Pero que esto no nos frustre. Sabemos que Dios lo escuchó. Él es un padre amoroso que sabe dar lo que sus hijos realmente necesitan y lo que será para su bien. Pero también podemos invertir la pregunta. Saulo, el perseguidor de la iglesia, al ser confrontado por el Señor, pregunta, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Quizás sea la pregunta que más tenemos que hacer. Tenemos necesidad cada día de buscar, reconocer y hacer la voluntad del Señor. Ahí nos va a dar también aquello que realmente precisamos. Dos preguntas importantes que podemos tener en cuenta hoy. El Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y nosotros podemos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, en esta historia también encontramos un paralelismo matrimonial. En un casamiento, un querido consiervo utilizó el pasaje que estamos analizando trazando un paralelismo espiritual a lo que debería ser el hogar de un matrimonio creyente. Con su permiso, he usado algunos de sus conceptos. Volvemos a repetir el proyecto que la Sunamita plantea a su esposo. Allí en 2 Reyes 4, versículo 10 y 11, ella dice, «Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. En esta historia encontramos que, en primer lugar, hay un proyecto en común. Esto nos señala la palabra hagamos y pongamos. Era una mujer influyente que le ruega al marido edificar algo, los dos juntos. Si pensamos en el hogar, es fundamental que éste se construya de a dos. Los verbos hagamos y pongamos nos indican una tarea hecha de a dos, con un objetivo común. Un hogar donde cada uno solo se dedica a sus cosas y solo demuestra interés en lo suyo propio, obviamente, a la larga no va a funcionar. Pero cuando bajo la guía del Señor se encara un proyecto en común, no solo se logra mejor, sino que el trabajo en equipo afirma la relación y la satisfacción por el desafío logrado llena a ambos. Existen muchos matrimonios que viven cada uno en su mundo, no interesándose demasiado por lo del otro. Lógicamente se puede dar que las tareas de ambos sean diferentes, pero tiene que tener el mismo proyecto de hogar. El mismo en las diferentes áreas como trabajo, quizás alguna capacitación, educación, cercanía con los hijos, las finanzas y sobre todo, el mismo proyecto espiritual. En segundo lugar, observamos también un programa en común. Iban a ser un aposento, el cual habría de contener determinados objetos. El proyecto era uno en común, pero también lo fue el programa. Iban a hacer algo juntos. Los dos estaban enfocados a lo mismo. Para que un matrimonio perdure, tanto el proyecto como el programa tiene que ser hecho de a dos. Ya el hecho de encarar la reforma, por ejemplo, de un cuarto para los niños, el comprar unos muebles o incluso, si llegara a darse, edificar una casa, puede ser una preciosa fuente de cercanía para la pareja. Mucho más todavía si este es el enfoque a algún aspecto espiritual, en el servicio a Dios. El beneficio está asegurado. Es interesante los detalles que este relato nos da de lo que iban a tener en el aposento. Planificaron poner allí cama, mesa, silla y candelero. El programa estaba bien definido. Pero también estos objetos tan corrientes y necesarios nos hablan de lo que cada hogar debería ser y tener. La cama nos habla de descanso, obvio, ¿no? Más allá del descanso físico que uno tiene al llegar a casa, qué precioso es cuando el hogar se vuelve el lugar de descanso, de todo lo que nos pueda suceder en el día a día. Uno anhela llegar a casa, poder descansar de los eventos, de personas, de problemas o cargas que nos estuvieran afectando durante el día. Un hogar sano tiene justamente esa característica. Se convierte en el oasis para el que camina en el desierto, la meta del que corre una maratón, el puerto para el marinero. Un indicio de un buen hogar se demuestra en el hecho de estar deseoso de volver y permanecer en él. La mesa nos habla de provisión. Es el lugar donde pedimos y damos gracias a Dios por el pan nuestro de cada día. Es allí donde somos más conscientes de la provisión divina, por lo que también debería ser un lugar de gratitud al Señor. Es el lugar ideal del altar familiar. ¿En cuán pocas familias este todavía está? En muchos hogares, en las comidas, todos están pendientes de lo que sucede en la televisión, de los celulares u otras distracciones, en lugar de hablar y sobre todo de escuchar a Dios hablar. En el antiguo Israel, la orden de Dios había sido, Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento estaba presente la palabra de Dios. Pero se realizaba tres veces específicamente en la casa. Uno de los mejores momentos para tener a todos reunidos en la mesa y meditar en la palabra justamente es en las comidas. Habría que apagar un tiempito las pantallas para dejar hablar a Dios. Nuestros hogares lo reflejarán. La silla nos habla de comunión. No hay cosa más linda que un matrimonio sentado juntos, compartiendo sus penas y alegrías, sus cargas, sus victorias y derrotas, sus sueños y frustraciones. El candelero nos habla de orientación. La luz ya de por sí es un símbolo de la palabra. La mayoría de nosotros conoce en memoria el versículo «Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». Pero, ¿en cuántos hogares esta lámpara se encuentra prendida todos los días? ¿La tenemos prendida con toda potencia en nuestro hogar? ¿Tomamos nuestras decisiones en base a esta luz? ¿Iluminan sus principios nuestras actitudes cotidianas? ¿Le damos el lugar para que nos pueda enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, con la finalidad que seamos preparados, perfectos, para toda buena obra? Ojalá así sea. Pero en este símbolo del matrimonio también hay una persona en común. Era el varón de Dios. Eliseo es una figura del Señor. Él es el que realmente completa el hogar. Es el tercero en el cordón de tres dobleces de Eclesiastés 4:12. Cristo está en la casa porque está en la vida. Pero no alcanzan con que el matrimonio sea creyente. Incluso matrimonios de creyentes se han separado. Es fundamental que para casarse ambos sean creyentes. Pero luego, todo lo que se haga tiene que ser llevado a cabo con Cristo en el centro. El Señor tiene que ocupar un lugar prioritario, central en la vida matrimonial de ambos. Cuando el matrimonio se encuentra centrado en Cristo, también se notará su santa influencia en el día a día, en las actitudes, acciones, amor, incluso el perdón. Recién veíamos que el candelero era un símil de la palabra. ¿Cuánto más lo es de Cristo si lo comparamos con el tabernáculo o el templo? Pero el matrimonio también es un lugar de bendición. Nuestro texto dice de Eliseo que se quedó en aquel lugar. Necesitamos hogares donde Jesús, el Señor, se quede. No donde sea un visitante esporádico, poco frecuente. Se requiere experimentar la presencia de Dios primeramente en la vida personal, para que después sea una realidad también en el hogar. El hogar de la tsunamita es un ejemplo y un desafío para nuestros hogares. Si esto es real, veremos la vida de Cristo en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Podrá ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que así sea.
En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Sin duda es una preciosa enseñanza para tener en cuenta nuestras familias. Que todo lo que se haga sea con Cristo en el centro.
Que el Señor nos ayude cada día. En la actualidad, como mencionaba Esteban Beiche, hay diversos factores que pueden cansarnos, entretenernos y distraernos para que nuestros hogares no sean un altar a Dios.
Por aquí termina nuestro encuentro de hoy. Estamos ansiosos de continuar con esta serie, así que los invitamos y les deseamos las más ricas bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.